En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información, somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este día en el que las lluvias han afectado ya más a la zona norte, aunque parece que en menor medida que ayer en la meseta. Hemos recuperado ya la normalidad competitiva con la vuelta de la Liga en Primera División, aunque el tema del día sigue siendo el madridismo sociológico. Todo el mundo dando vueltas en torno al término acuñado ayer por Joan Laporta, que sin descubrir absolutamente nada, está dando mucho que hablar. ¿A quién se le escapa? ¿A quién se le escapa que los clubes de fútbol son centros de poder y cuanto más importantes sean, pues evidentemente más poder tienen? Pero es que parece que el único club sociológicamente destacable es el Madrid, como si el Barça no lo fuera, básicamente en Cataluña, o el Athletic en Euskadi tradicionalmente. En fin, que nos gusta enredarnos y en ello estamos en estos tiempos que corren. Y aquí al lado está Carmichael hoy porque tenemos el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 este fin de semana. Mañana hay carrera al sprint a medianoche y eso supone que el viernes, es decir, hoy, se esté disputando desde las 11 de la noche la calificación para la carrera del domingo que se disputa a las 9 de la noche. Vaya galimatías de horarios. Estamos ahora en la calificación, mañana a las 12 la carrera del sprint, antes tiene que ser la calificación del sprint, y conforme a la parrilla que salga hoy, saldrá el gran premio el domingo a las 9 de la noche. Carmichael, vaya palo nos hemos llevado.
Pues sí. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenas noches, Seba. Sí, un palazo porque era el único piloto de la parrilla que había estado en todas las Q3, Fernando Alonso. Y esta vez no ha pasado a la Q3, saldrá 17º a la carrera. En el Gran Premio número 18, pues se ha producido el problema de que, sobre todo ha sido porque en los libres no han probado prácticamente, la mitad de libres los ha perdido por un problema de frenos, y cuando tú llevas un coche con cambios, necesitas kilometraje. Era la primera vez que ponía los blandos, no estaba cómodo con el coche con los blandos, y luego creo que también esas 55 milésimas o en esa pequeña diferencia que ha tenido para entrar a la Q2 ha influido el hecho de que le han sacado muy tarde, ha tenido que apurar el coche para entrar en el tiempo, para poder marcar un tiempo, es decir, para hacer el paso por meta, y eso le ha hecho llegar al último sector del circuito de Austin con las ruedas recalentadas. Ha hecho un mal último sector y ha provocado pues que efectivamente salga 17º, y también Lance Stroll, que no ha tenido ni libres, porque si había un problema de frenos en el coche de Fernando Alonso, en el de Stroll ha sido todavía más grave. Pues Lance Stroll saldrá 19º, bofetón para Aston Martin, que intentarán recuperarlo a lo largo del fin de semana. Le toca remontar a Fernando Alonso.
O sea que Fernando Alonso no ha pasado de la Q1, así que saldrá el 17º, y Carlos bien,
en la
Q1 bien,
sí,
con comodidad.
Sí, ha pasado bien. Es verdad que ha apurado también, porque cuanto más tarde sales, mejor, pero ha apurado bien. En este caso le han sacado en el momento justo y ha hecho un tiempazo, se ha puesto primero en un momento determinado y al final, ahora mismo está en la Q2, que quedan 6 minutos 37 para el final, y en el primer intento llevaba ruedas usadas y está ahora mismo fuera de la Q3, está 14º, pero lleva ruedas usadas. Verstappen el primero, Piastri, Ocon, Gasly, Checo Pérez, y es verdad que Leclerc sí que está ahora mismo dentro de Q3, ha hecho mejor vuelta, pero queda los intentos fuertes con neumático blando nuevo y puede estar ahí en la pomada, por lo menos de los 4 primeros en parrilla.
Muy bien, pues daremos pendiente. 6 minutos para que termine esa Q2, esperemos que Carlos al menos pueda pasarla. Fernando no ha pasado de la Q1 y pueda luchar, por lo tanto, por estar lo más alto posible en la parrilla, y si puede la pole, pues mucho mejor todavía. Insisto que esta es la calificación para la carrera del domingo a las 9 de la noche. Mañana tenemos la calificación y la carrera al sprint. Y hoy es un día importante para algún integrante de la redacción, aunque él no lo sepa. Pedrito Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, me tienes asustado.
Muchas felicidades.
¿Por qué?
¿No sabes qué se celebra hoy?
Pues A estas horas no lo sé. Si me lo dices tú.
Hoy es el Día Mundial del Cascarrabias. No, es verdad. No es verdad que estoy viendo ya a muchos oyentes felicitando a la persona que tienen al lado por cascarrabias. No es verdad. Hoy se celebra el Día Mundial de la Estadística.
Mira, no lo sabía.
No lo sabías. No lo sabías. Por eso te he llamado para felicitarte.
Pues muchas gracias.
Sí, señor. Es un día declarado por la ONU. Sí. Y la razón de esta celebración es la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones comunitarias, empresariales y gubernamentales.
Yo ¿cómo se ríe? Yo como soy partidario está de bien, está los bien. Días mundiales, pero está bien.
Está bien, sí. Bueno. Yo creo que no nos merecemos que tener un día mundial, porque ya vale de días mundiales. Pero bueno, sí, está bien, está curioso. Sí,
todo,
sí.
Todos los días se celebra algún día mundial y hay muchos días en los que se celebran más de un día mundial.
Yo más que estadístico, porque no estudié estadística, porque hay mucha gente que se dedica a ello y ha estudiado para ello, yo soy periodista que se dedica al fútbol, a la historia del fútbol y de paso a la estadística, pero vamos, gracias por la felicitación.
Vale, ¿alguna estadística del día que nos quieras destacar?
Pues mira, hoy se ha disputado el primer partido de la jornada 3000 de Primera División.
¿Ves? No lo sabía. ¿Lo ves?
Eso sí que es para felicitar al torneo, uno de los mejores torneos del mundo del fútbol, como en la Liga Española, y hoy se ha jugado el primer partido de la jornada 3000.
Muy bien, ¿ves? Pues nunca pasa desapercibido, Pedrito. Siempre tiene algo que decir, claro. Por eso teníamos que felicitarle. Disfrútalo, Pedrito. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Vuelta a la burra al trigo con el madridismo sociológico. Opiniones a palas hoy. Hoy había habido opiniones por todos los lados del madridismo sociológico. Por ejemplo, la del entrenador del Barça, Xavi Hernández.
Pues situaciones que... para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad. Eso se habló, eso lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato. Se lo inventó un periódico, el Villarato. Un periódico de Madrid, del Madrid. Esto es a lo que se refiere el presidente. Yo 100% de acuerdo con el presidente, totalmente.
¿El caso Negreira quién se lo inventó? Esa es la pregunta que se le tenía que haber hecho a
Claro, es que el Villarato luego con los años ha sido el caso Negreira, claro, o sea que también, cuidado.
Pero el caso Negreira tiene nombres y apellidos. Y ahí está el proceso judicial abierto, con lo cual no es invención de la prensa.
Bien.
Opinión de Ancelotti, que claro, poco tiene que ver con la de su homólogo en el Barça.
Sí, yo he escuchado, no tenemos que desviar el tiro. Hay un asunto muy grave en el cual la justicia está investigando y tenemos que dejar la justicia trabajar. Todo el resto, todas las palabras, es una manera de desviar este tiro a nivel judicial, no es bueno.
Luego seguiremos incidiendo en el madridismo sociológico, pero en las últimas horas hemos tenido lío con el VAR, pero no con el uso de la herramienta. El exárbitro Xavi Estrada Fernández contó anoche en el Desmarque, en 4, que en el sistema VAR, en la infraestructura del sistema VAR, hay una sala anexa. Una sala en la que, según qué partido, por ejemplo un clásico entre el Barça y el Madrid, estaban Velasco Carballo, Clos Gómez y Undiano Mayenco. Decía Xavi Estrada Fernández que se toman decisiones, pero las funciones no están definidas. O sea que, según qué partido, se juntaban ahí en esa sala anexa y que se tomaban decisiones. Esto ha provocado una polvareda espectacular en el colectivo arbitral. De hecho, el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, ha aclarado que la sala existe, que eso es de dominio público, porque ya se le enseñó a los medios de comunicación, y que tiene algunas funciones. Por ejemplo, si hay que sustituir a alguien por enfermedad, o si hay que comunicar a la sala VOR, que es donde se toman las decisiones, que no se han mostrado las líneas de fuera de juego en la realización de la televisión. Esa ha sido la explicación que se ha dado desde el Comité Técnico de Árbitros. Clos Gómez, que es el máximo responsable del CTA, ha explicado además esto.
En ningún caso, durante los años que él ha estado, o sea, desde el principio del VAR hasta ahora, ha habido ninguna interacción con el VAR o a VAR de ningún partido. Y si él tiene prueba de qué ha ocurrido, por favor, que lo demuestre, que la aporte, y la persona que ha hecho esa interacción se irá a su casa. Y si he sido yo el responsable, no me iré a mi casa, me iré a la cárcel. ¿De acuerdo? Así que nada, que quede claro.
Bueno, pues la apuesta del órdago de Clos Gómez es importante, ¿eh? Ahí ha dejado muy claro que no se han tomado ninguna decisión y que si se demuestra, él se va a la cárcel. Eso es lo que ha dicho el máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros. En fin, luego nos va a aclarar Fouto qué es esa sala, para qué está... Pero lo que ha quedado claramente demostrado es que el mundo del fútbol no lo sabe, no sabe la existencia de esa sala. O al menos no lo sabe el Cholo, o al menos no lo sabe Xavi, o al menos no lo sabe Ancelotti.
No, me acabo de enterar por vos, así que nada, no lo sé, no lo sabía, recién me entero.
No lo sabíamos, no. No desconocíamos esta sala, no nos habían hablado para nada de esto.
Bueno, yo esto no lo sé, si había una sala, si no había una sala, yo no lo sé, no quiero entrar en este tema porque entonces intento dejar a todo el sector arbitral trabajar a lo mejor posible, porque es un momento que hay mucha presión en este sentido.
Bueno, pues luego lo vamos a aclarar. Ha comenzado la jornada número 10 en Primera División con la victoria clara de Osasuna ante el Granada, 2-0, con doblete de Ante Budimir, el segundo de los goles de penalti, para dejar a Osasuna noveno con 13 puntos y al Granada decimonoveno, penúltimo, con 6. En segunda se ha jugado el Español 0, Leganés 1, el equipo pepinero, en dos a la primera derrota a los pericos y además con esta victoria le arrebata el liderato. La agenda del fin de semana. Empezamos mañana a las 2 de la tarde en Anoeta con el Real Sociedad Mallorca. A las 4 y cuarto se juega el Getafe Betis. A las 6 y media se juega el Sevilla-Real Madrid. Vaya partidazo. Y a las 9 tenemos el Celta Atlético de Madrid. El domingo a las 2 de la tarde, Las Palmas-Rayo. A las 4 y cuarto, Girona-Almería. A las 6 y media, Villarreal-Alavés. Y a las 9 de la noche, el Barça-Atlético. Otro buen partido. Y el lunes se cierra la jornada a las 9 de la noche en Mestalla con el partido entre el Valencia y el Cádiz. De cara al Sevilla-Real Madrid, mañana a 6 y media de la tarde, aliciente añadido, por supuesto, la presencia de Sergio Ramos en el Sevilla, del que han hablado hoy los dos entrenadores que se citan mañana en Nervión, Diego Alonso en su debut como entrenador del Sevilla y Carlo Ancelotti.
A mí me encanta verlo, saludarlo, porque obviamente le tengo un cariño especial. Yo creo que si a hoy estoy aquí es también y sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol en la final probablemente no estaría aquí. Estoy cierto que va a ser un gran partido, porque es en su calidad de hacer un gran partido, y por cierto lo va a ser. Y después se marca un gol, ojalá que no, puede hacer lo que quiera.
A Sergio lo he visto motivado todos los partidos anteriores que ha jugado lo he visto motivado, lo he visto motivado esta semana, y seguramente estará motivado las próximas semanas, porque es un competidor. La motivación está preestablecida, es defender los colores del Sevilla y el tratar de ganar cada partido que tengamos por delante.
Por supuesto, con una parte de las miradas, mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán se van a fijar en Sergio Ramos. Por cierto, un ex del Sevilla, Papu Gómez, jugador ahora del Monza, ha sido sancionado con 2 años por doping mientras jugaba en el Sevilla, un control que se realizó en el año 2022 y que ha resultado ser positivo. Carmichael, ha terminado la Q2 sin problemas para Carlos.
Ha terminado la Q2 y qué caliente y qué bonita va a estar la Q3 porque hay 4 pilotos en 3 décimas. Primero Leclerc a solo 4 milésimas, Max Verstappen. Tercero Hamilton a 2 décimas de la cabeza y a casi 3, a 298 milésimas, Carlos Sainz en la cuarta posición. Ha estado al borde de la eliminación Checo Pérez. Ha terminado a 6 décimas de su compañero de equipo y eso quiere decir que ha estado muy justo, pero por lo menos ha conseguido en la sexta carrera que no entraba a la Q3, pues ya por fin ha entrado a la Q3. 1 décimo Tsunoda, 2º Zhou. 13º Bottas, 14º Magnussen, 15º Ricciardo, esos son los eliminados.
Muy bien, pues Carlos Sainz estará peleando por la pole dentro de unos minutos en el circuito de Austin, el circuito de las Américas. La Champions femenina, hablamos de fútbol, sorteo de grupos, el Barça va a jugar contra el Rosendal, el Benfica y el Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid va a jugar contra el Chelsea, contra el Haren y contra el París FC. En la Euroliga, Anadolu Efes 77, Valencia 73 y Barça 98, Bayern de Múnich 59. Y en rugby, Nueva Zelanda se ha clasificado para la final del Mundial tras pasar por encima de Argentina, 44-6. Mañana la segunda semifinal, desde las 9 de la noche, la jugarán Inglaterra y Sudáfrica.
Luego te abandonará, aléjate como yo, no te dejes atrapar. Corre, vienen a por ti, guarda el corazón que se va a romper. Corre, vienen a por ti, escápate del amor. Corre, vienen a por ti, esconde el corazón porque va a doler. Corre, vienen a por ti otra vez.
Carlos Tarque ha publicado hoy un nuevo disco, se llama Volumen 2, la mejor voz del rock de este país seguramente, sigue la cresta de la ola con su nuevo disco del que destacamos este Escapa del Amor.
Seguro
la música de Carlos Tarque nos vamos hasta el Sadar, donde Osasuna ha ganado 2-0 al Granada en el primer partido de la jornada número 10. Alberto Sanzol, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que hay rueda de prensa, ¿no?
Sí, está hablando ahora el bigoleador de la noche ante Budimir, pero te cuento mientras tanto que ha hablado Iago Barrasete, se ha mostrado muy alegre, reconocía que ha sido un día muy importante, dice que no ha sido el mejor partido de Osasuna la temporada, pero consigue la victoria y situar esos 13 puntos y dice que no hay nada mejor que jugar en viernes y ganar. Por su parte, Paco López ha mostrado evidentemente dolido, ha dicho que no van a poder con nosotros y que tiene una posible lesión grave Miguel Rubio. Dice que tienen que pulir errores y que están sin suerte con las decisiones. Decía esto sobre el partido, las rojas, etcétera.
Creo que hay una expulsión clara de Budimir la primera parte por un pisotón a Álvaro que no se revisa. La expulsión de Lucas Boyé me parece muy rigurosa, sinceramente. Lo que llama la atención es que lo que estamos hablando, que se revise esa jugada y la de la primera parte no se revise. Y luego terminamos con dos jugadores menos por la entrada que le han hecho a Miguel Rubio, que posiblemente tenga una lesión grave, y tampoco ni se revisa, ni hay tarjeta amarilla, ni hay falta, ni hay nada.
El problema del fútbol son los agravios comparativos, pero la entrada de Lucas Boyé es muy fea, ¿eh? Y yo creo que la expulsión es justa, porque es una entrada al tobillo abajo, con el tobillo en el suelo, fea, muy peligrosa, que podía haber hecho mucho daño, y yo creo que esa expulsión sí que es justa. Otra cosa es que las otras expulsiones, o que se debieran haber producido las otras expulsiones. Alberto, satisfacción por lo tanto en Pamplona, porque Osasuna ha sido mejor.
Sí, una gran alegría por la primera victoria de Osasuna en casa, en un 20 de octubre, primer día que llueve en un partido de los rojillos, y mira, primera victoria, así que mucha satisfacción y mucha alegría en este viernes en Pamplona, y mira, la contra es el Granada, que a perro flaco todos son pulgas, un expulsado, un jugador que cumple ciclo y una posible grave lesión.
Muy bien, si hay alguna cosa destacable, volvemos al estadio del Sadar en cuanto termine la comparecencia de los entrenadores. Hasta luego, Alberto.
Abrazo.
Está por ahí Fouti, hola Fouti.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Lo que nos faltaba, ¿eh?
Sí, un bar secreto ya. para tirarnos del madridismo sociológico para abajo.
Sí, vamos, no hay suficientes pollos con el bar y con su aplicación y con las manos y que sí, que sí no. Bueno, pues ahora de repente Xavi Estrada Fernández denuncia la existencia de una sala anexa que el CTA dice que se ha mostrado a los medios. O sea que esa sala existe.
Yo he estado en la sala esa.
Has estado, vale.
Yo he estado, los presidentes de los clubes han estado, miembros de la liga han estado. Y ahora, por ejemplo, en esa sala de operaciones hay árbitros VAR para primera y segunda división suplentes. Siempre, toda la jornada, se designa un árbitro suplente, por lo que pudiera pasar en este caso por cualquier contingencia. Imagínate, pues cualquier baja, enfermedad, alguien que no llega, por lo que sea, siempre tiene que haber una persona.
O sea que eso sería el banquillo de los árbitros del VOR.
Eso es. Pero además se aprovecha...
¿Está pegado al VOR?
Está el mismo VOR. Está en el mismo VOR. O sea, no hay una telilla allí que se abre negra.
No hay ningún biombo ni nada.
O sea, no hay magia y aparece allí, no.
Vale.
De hecho, Estrada Fernández conoce esa sala porque Estrada Fernández era árbitro de VAR específico y ha estado mucho allí. Y además tiene una utilidad muy importante porque, por ejemplo, el árbitro que está allí en esa sala está viendo la realización del partido. O sea, está viendo lo que vemos todos.
Sí.
¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, para que no pasen cosas como las que ocurrió otro día en el Noruega-España, que recordarás que a España se le anula un gol en fuera de juego,
sí,
y en la realización no se mostró la imagen, uh-huh, para que este tipo de cosas no ocurran, este árbitro controla si la realización está emitiendo o no esa imagen. Porque si no está emitiendo esa imagen, una de dos, o al realizador no le ha llegado o el VAR no la ha mandado. Con lo cual, ese árbitro que está ahí se comunica con el operador, no con el árbitro que está en el VAR decidiendo si es penalti o no, con el operador que está al lado para decirle, oye, no están enseñando la imagen VAR. Y entonces ese ya te dice, pues nosotros la hemos mandado, pues no la hemos mandado. Entonces ya es problema del realizador.
Vale.
No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Eso. Entonces, la discrepancia aquí es muy clara y es que Estrada Fernández dice que allí se han tomado decisiones y el CTA dice que no se han tomado decisiones.
Yo creo que Estrada Fernández va un poco más por el reglamento, por lo reglamentista, porque es verdad que lo que te dice el protocolo del VAR es que no puede haber ninguna interferencia con el árbitro del VAR, pero en la toma de decisiones, evidentemente, no ha habido ninguna. Si Clos Gómez dice que si se demuestra iría a la cárcel, evidentemente, Joseba te está hablando con los pelos de la burra, porque todas las grabaciones del VAR se graban. Con lo cual, no ha habido absolutamente en ningún partido ninguna interacción desde esa sala de ningún jefe a un árbitro que está en el VAR. Ninguna. E insisto, ahí hay TV Observer, informadores. Es que los árbitros tienen un informador por la tele de la comisión técnica. O que puede estar en su casa, que puede estar ahí. Y ese informador también tiene que escuchar el sonido del VAR. Porque el árbitro que tiene el VAR también tiene un informe. Por si ha estado bien, ha estado mal, ha llamado, no lo ha llamado. Entonces, claro, sacar de contexto, yo creo que se ha sacado todo un poco de contexto. También es verdad, y por poner en contexto todo, Joseba, Estrada Fernández es una persona que ha acabado muy mal con el actual Comité Técnico de Árbitros, tirándose los trastos con Medina Cantalejo, con Clos Gómez y con todo el CTA, que está en litigios con la Federación por despido improcedente de árbitros del VAR, y evidentemente, desde que dejó de pertenecer al colectivo arbitral, ha sido esta, pero ha tenido más, ¿eh? O sea,
ya, pero bueno, pero
ha denunciado.
Pero esto hay que aclararlo, porque él ha dicho que ahí se han tomado decisiones y Clos Gómez dice que si se demuestra
sí,
que se han tomado
no
decisiones,
se han
él
tomado...
se va a la cárcel.
Claro,
lo cual,
pero yo creo que las decisiones que él dice, o sea, yo creo que Estrada Fernández no dice que un Clos Gómez, un tal, le han dicho al VAR que es penalti o no. O sea, que ha habido una comunicación. Yo creo que eso no lo dice. Evidentemente es una declaración con muy mala intención, porque...
Por ejemplo, perdona, Foto, también añade que en un Barça-Madrid las tres personas que estuvieron en esa sala anexa eran Undiano Mayenco, Clos Gómez,
sí, claro. Y te avanzo
y Medina
que en el próximo, y te avanzo que en el próximo clásico va a estar Daudón Ibáñez, que es el árbitro de la Liga, claro. Es que en un Barça-Madrid hay más gente porque tiene más repercusión, porque es más importante a nivel mundial y porque tienen que estar pendientes de que no ocurra nada. Efectivamente, claro, sí, sí. Es que es así. Es que para eso es la sala, es una sala de operaciones donde está la gente del Comité Técnico de Árbitros.
Vale.
Eso es, Joseba. Pero a lo que vamos, que no se comunican, que no hay ninguna interferencia. Ahí se pueden escuchar los sonidos del VAR, todo lo que tú quieras. Pero la única conexión que hay ahí es del árbitro suplente que está viendo la realización, por si hay algún tipo de problema, anomalía o tema técnico, poder solucionarlo, pero no está para eso. Y a lo que iba, Estrada Fernández ha salido con esto, pero el otro día dijo que no pitó al Madrid en una temporada cuando echó a Cristiano, y mañana saldrá con otra cosa, porque Estrada Fernández tiene una guerra, yo diría, personal con el actual presidente del CTA. Entonces, claro, por eso Clos Gómez ha sido tan duro, ha sido tan contundente, y evidentemente en el comité y los árbitros están muy molestos, porque Estrada Fernández es una persona que ha estado hasta hace meses en el CTA, ha estado en el VAR y él lo conoce y lo sabe. Entonces creen que todo esto al final no va a perjudicar a Medina, porque cuando llegue un presidente de la federación nuevo, Medina no va a seguir, pero los árbitros sí van a estar ahí, con lo cual esto al final no hace daño al que Estrada quiere hacer daño, va a hacer daño a los que han sido sus excompañeros, que van a estar expuestos a todos los partidos de este fin de semana.
Vale, aguanta un segundo, Foto, que vas a dar rueda de prensa hoy, si quieren los integrantes del Oasis, no sé si tendrán preguntas o no, pero antes, ¿qué están diciendo los oyentes? Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, están escribiendo de todo, de esta nueva salabor del madridismo sociológico, todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y ya lo saben, en el antiguo Twitter, en X, @partidazocope. Decía un oyente sobre esta nueva sala del VOR, no seáis mal pensados. Es una sala con videoconsolas, mesas de ping-pong, medias noches de nocilla, helados y pantallas con las mejores películas del cine español. Hablando del madridismo sociológico, se preguntaba un oyente, ¿madridismo sociológico? No saben qué inventar para desviar la atención. En vez de explicar los pagos a Negreira, salen con esto. Otro gallo cantaría si esto sucede en Inglaterra, Italia o cualquier otro país decente. ¿Queréis saber qué es el madridismo sociológico? Decía otro, excusas emitidas desde Barcelona para explicar sus problemas y sus errores, punto. Otro dice que muchos han quedado retratados con el reportaje del golazo de gol sobre el madridismo sociológico. Desde aquí, gracias Manolo, tomad ejemplo, que sepáis que esto ya lo sabe todo el mundo. Otro decía que tanta gente importante sea del Madrid es madriditis sociológica, que el Madrid sea el club más reconocido del mundo es también madriditis sociológica, y que un jugadorazo como Bellingham quiera perder dinero pero ir al Madrid es madriditis sociológica. Y por último, Joseba, aficionados del Granada bastante enfadados, ¿eh? Te lo resumo en un mensaje, decía un oyente, los árbitros no respetan al Granada y me pregunto por qué. Este árbitro es para meterlo en la nevera toda la temporada. Estaban esperando la ocasión para dejarnos con 10 y ya basta.
Vale. Carmichael, enseguida nos vas a contar... vamos a hacerlo en directo, además. La última vuelta, el último intento de pole, ¿vale?
Vale, en el penúltimo te digo. Leclerc primero, Hamilton segundo a 56 milésimas. Tercero Verstappen, cuarto Sainz a 3,4 décimas de su compañero de equipo.
Muy bien, pues enseguida lo contamos en directo. Aquí en El Partidazo, ya dentro del Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.